Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 24. Se nos va noviembre, miércoles 24 de noviembre. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Muy bien, Felipe, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas auditores. Cuéntame,
oye, que...
vamos al tiro a las noticias porque hay...
Sí, po. Oye, va a haber segunda vuelta, ¿sabías tú?
¿Sí? ¿Cuándo?
Sí, va a haber, en diciembre, ya déjame, espérate, como el 19, por ahí. Yeah. Y pasaron Kast y Boric.
¿Sí?
Sí, no, una tremenda novedad, nadie sabía ya esto, no se ha hablado del tema. Oye, no, no déjame, siguen las repercusiones, los acomodos, los apoyos, los tanteos, pero ya se está configurando con toda claridad que ambos candidatos van consiguiendo o generando el agrupamiento más o menos natural de las cosas, digamos, con algunos recovecos, con algunos reclamos de alguna, etcétera. Pero ya vamos a ir a eso. Déjame contarte que fíjate que bajamos de 2.000 contagios por primera vez en harto rato en materia de COVID-19. Fueron 1.937 los contagios que informó el Ministerio de Salud. Y como te digo, hacía, no sé, 30 y tantos días que no bajábamos de 2.000, o no sé si tantos, pero un rato largo, que no bajábamos de 2.000. La positividad también bajó un poquito, 3.18 con respecto a los días anteriores, y los activos hasta el momento son, en este momento son 13.651. Oye, ya, a ver, ¿qué cosas te puedo contar de los acomodos y reacomodos? Evópoli aceptó apoyar a Kast, llama a votar por Kast, pero no formaría parte bajo ningún aspecto de un gobierno eventual de José Antonio Kast. Ya vamos a profundizar un poquito más de eso. Ricardo Lagos Escobar, el expresidente de la República, hoy día manifestó su apoyo a Gabriel Boric. Ya también lo vamos a conversar. En la Democracia Cristiana se resuelve el domingo, pero va a ser sin sorpresa, porque excepto contaditas personas, todos están por el apoyo a Boric. Y la verdad es que más bien es que quieren un gesto, quieren, o sea, como dice Ascenso, que venga a la casa nuestra, no solo a la casa de la presidenta.
Y dijo que se estaba conversando la posibilidad de ir, ¿eh? Dijo que estaba en conversaciones, que estaba esperando que le dijera la presidenta de la DC, Carmen Frey.
Claro.
Y está en eso, pues capaz que vaya.
Claro, ahora tiene que ir sobre la base de que lo van a, que se va a ratificar un apoyo, ¿no? No va a ir a que le digan, sabe que no, ¿te fijas? Es que, perdona el paréntesis, ¿qué es lo que le pasó, te acuerdas, a Piñera cuando va al Consejo de Renovación Nacional, o sea, al Consejo de la UDI, y la UDI proclama a Lavín? ¿Te acuerdas?
No. Me acuerdo que en el Consejo...
No, al revés. Cuando Lavín va al Consejo.
Claro.
Lavín va al Consejo de Renovación Nacional a ser proclamado y se mueven y proclaman a Piñera. Sí, perdón, estaba con... Bueno, pero sí, lo más probable es que...
El símil es el mismo.
Ahora, lo que pasa es que no es tan difícil ir porque todo es por Zoom. Entonces, así va a ser seguramente que Boric irá a ir y eso va a salir el domingo. Otras cosas que te quiero contar: se suspendió la sesión de la comisión mixta por el cuarto retiro, todo esto porque se estaba votando el prórrogo del estado de emergencia en la macrozona sur, que ya se votó en la Cámara de Diputados y por amplio margen fue aprobada con todos los votos demócratas cristianos a favor, excepto el de Víctor Torres. Todos los demás votaron a favor. No sé si se alcanzó.
No, Iván.
Víctor Torres votó en contra.
Y Iván Flores.
También. No votó.
¿No?
Iván Flores no votó.
Se abstuvo no votó. Andrea Parra.
Se abstuvo, pero los demás votaron todos a favor. O sea, y eso es lo que le aumenta muy claramente el volumen. Se suspendió, como te decía, lo del cuarto retiro en virtud de que se iba a ver este tema en el Senado, pero hasta donde hemos podido mirar nosotros, no sé si se iba a ver, no se ha resuelto. Ya. Perdón. Acaba de salir información que se aprobó en el Senado también.
Eso tiene.
En este mismo momento. Y la votación debió repetirse porque se había abstenido primero Rincón, Jimena Rincón, y luego se votó de nuevo y ahí se aprobó. Por lo tanto, tenemos abstención, tenemos en definitiva la macrozona sur con el estado de emergencia renovado. Te iba a contar cómo votaron, pero no abre esta cuestión. Bueno, pero fue mucho más estrecho en el Senado. Que en la Cámara.
Fue 16-14 la segunda parada, porque en la segunda parada, para bajar los rechazos a la ampliación, es que no votaron Araya y se abstuvo Jimena Rincón. Así lograron desempeñar.
Exactamente. Y con esto queda prorrogado. Hay muchos que no votaron, ¿eh? Fíjate que no votó Von Baer, no votó Rieselberghe, no votó Jorge Soria, no votó Rabindranath Quintero. No votó Marcela Sabat, había un poquito, ¿ah? No votó Pizarro, no votó Adriana Muñoz, no votó Moreira, no votó Letelier. Sale más corto decir los que votaron. No votó Ricardo Lagos Weber, en fin. Pero bueno, el hecho concreto es que ya está resuelto este tema. Se le reprochó a Boric el no haber votado a favor de esto, se le reprochó por parte del gobierno y por parte de Kast. Y él dijo que no votaba porque su camino era el diálogo y la no violencia, y que el renovar el estado de emergencia es una incitación a la violencia. Pero ya lo vamos a ver eso, si tú quieres, con más detalle. En Curanilahue hubo un atentado bien complejo, ¿eh? Porque fue a 20 kilómetros de donde está sesionando la comisión, una de las comisiones de la
ya... Están en pleno la convención constitucional.
Sí, sí. Pero había una que estaba sesionando muy cerca, porque no estaban en pleno, estaban sesionando en comisiones distintas dentro de la región, y es la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Principios Constitucionales, la que estaban sesionando más cerca, pero a unos 20 kilómetros, no tan cerca, y hubo 25 personas que se movilizaban en camionetas, se bajaron armados, dispararon contra trabajadores forestales, quemaron un par de camiones de aljibe, y se fueron. 4 heridos, 2 con...
un ataque en Ercilla a 3 profesores rurales. En realidad un ataque que también, como piquete de encapuchado, los interceptó, disparó al aire y se fueron. Pero claro, los dejó como bien asustados.
Bien complicado. Y
en el plenario, un grupo de constituyentes de la derecha se fueron de la sesión para reunirse con víctimas de la violencia rural y decir que ya está bueno ya que la convención se pronuncie sobre esto.
Bueno, de hecho la mesa se pronunció respecto de este ataque. Entonces no veo por qué.
Se refieren al conflicto en conjunto de la Araucanía.
Eso no corresponde. Pues.
Quieren que se condene la violencia de la guerrilla, digamos. No sé si incluye la violencia militares y carabineros, no lo he visto. Pero se fueron, o sea, fue un acto bien belicoso, nadie lo trató de payaso, ni de interferir en la contingencia, ni de desviar la atención del propósito de la convención, como hizo ese sector cuando se pidió una declaración respecto de un hecho de la contingencia, que fueron los presos a la rueda.
Sí, déjame agregarte de que son 4 los trabajadores heridos a bala, uno de ellos con riesgo de perder un ojo. Es bien complicado. Y la mesa de la convención. ¿Cómo?
que efectivamente los ataques con víctimas no armadas, por así decirlo, han ido aumentando tremendamente, ¿eh? Porque hasta hace
Muy,
un tiempo
muy.
la CAM y otros grupos hacían ataques contra objetos, contra
Sí.
las
Es que
forestales.
esto llama mucho la atención y esto tiene mucho más cara de un acto terrorista, digamos, porque está destinado a infundir terror. O sea, es un acto que va contra personas, personas que no son parte de un conflicto, personas que están haciendo sus funciones y que por estar ahí nomás los balean. Entonces, eso tiene mucho más característica de una acción terrorista. Ahora, ¿de dónde viene ese grupo terrorista? Una cosa que se debe investigar. Te quiero citar la declaración, porque me parece muy interesante la declaración de la mesa de la Convención Constitucional que dice, esta noticia no nos deja indiferentes, no solo como miembros de la Convención, sino como país. Nuestro corazón está con el diálogo y nuestra misión es construir un marco que nos permita unir y convocar. Anhelamos formar una sociedad donde la seguridad esté garantizada para todas y todos, protegiendo el derecho a convivir en espacios de bienestar. Creemos que todos estos hechos deben ser investigados y aclarados de manera eficaz y con celeridad, evitando así sumar más dolor e incertidumbre a la ya existente. Merecemos y exigimos conocer el origen de esta y todas las violencias. Nuestra solidaridad y pensamientos están ahora con las víctimas y sus familias. Parece muy interesante la declaración.
¿Esto fue votado por el pleno?
No, es la mesa la que hace esta declaración. Es la mesa. Yo no sé si en la mesa Baza Loncón o en la mesa ampliada. Yo tengo la sensación por el tono y por todo, y porque se habla de la mesa, es que es la mesa ampliada, que
Sí.
están representados todos los sectores, ¿no? Y es una muy interesante declaración. Oye, un par de cositas más para echar al análisis y a la profundización de alguna. Comienzan los alegatos por Dominga, por el proyecto Dominga en la Corte Suprema. Van a demorar 3 meses, se piensa, pero eso es lo que podría llevar a que ese proyecto fuera anulado. Michelle Bachelet anunció visita
Esto,
a Chile.
perdona, Felipe, es que para contextualizar lo de la Corte Suprema, hay un procedimiento administrativo para aprobar la evaluación de impacto ambiental, que se aprobó en la Comisión Regional y que tiene que ir al Comité de Ministros. Pero paralelamente, como esto ya se había aprobado, hubo un recurso ante el Tribunal Ambiental, que se perdió y entonces fue escalando paralelamente al procedimiento administrativo, fue escalando en el Poder Judicial. Entonces, eso es lo que llegó ahora a la Suprema.
Exactamente.
No tiene nada que ver
Oye,
con lo de Piñera, en todo caso.
no, 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 esto es por el proyecto mismo, digamos, y por el impacto ambiental del proyecto, evidentemente. No es por la propiedad
Sí.
del asunto. Michelle Bachelet anunció visita al país para los próximos días. El gobierno se apuró a decir de que ojalá respetara los protocolos y no hubiese intervención y que se dedicara a los espacios que corresponden a su investidura. Habría que preguntarle al presidente de la República si lo de ayer, cuando advierte que no quiere hacer intromisión electoral y dice cuáles son los pilares, que lo que él le interesa es que se mantengan los pilares que defiende Kast. Bueno, eso es, pero ya, da lo mismo. Y lo último que te quiero contar es que el señor Kaiser renunció al Partido Republicano. Antes de asumir como diputado ya renunció porque, según él, quiere proteger al partido para que no esta cuestión que ha ocurrido, digamos, Johannes Kaiser, que le cargan los inmigrantes, ¿eh? Este es un autóctono chileno, Johannes Kaiser. En fin.
Déjame comentar ese incidente porque es bien interesante. La previa a la renuncia. Recordemos que ayer él fue a un programa matinal y tonteó, trató de tonta a la periodista, sobre todo a Montserrat Álvarez, y le dijo que cómo no iba, que ella no entendía la ironía, porque esto de esto de decir que a lo mejor no había sido un error darle derecho a voto a las mujeres, según él fue una ironía, a pesar de que después proliferaron una cantidad de ironías como que las mujeres quieren ser violadas, que están para atender a los maridos y que las feministas porque son feas hay que darles una medalla a los violadores, en fin, una cantidad de brutalidades. Pero Kast parece que se dio cuenta que esto le estaba dañando bastante, como le pasó con Izquierdo, ¿te acuerdas? Este líder de un comando que salía a pegarle a la gente para
Sí,
el
claro.
social, que también había trabajado con Kast y circularon muchas fotos de él con Kast, en fin. Aquí lo mismo, hay unos activos apoyos de Kast a Kaiser en la campaña a diputado,
Sí,
apoyos
po.
explícitos, diciendo que es un gran hombre, con un gran corazón, en fin. Entonces se dio cuenta Kast del daño que estaba causando esta situación y este escándalo, porque iban a seguir saliendo sus tweets. Si el gallo es realmente un terrorista verbal, ¿no? Y antes de eso pidió a su partido que lo pasaran al Tribunal Supremo. Y
Así
ahí es cuando
es.
Kaiser renuncia y hace una declaración, además, disculpándose, que no fue su intención y que si alguien se sintió ofendida, se sintió ofendida, él lo lamenta mucho. Así que
Claro,
si
porque
alguna mujer se sintió
él
ofendida,
tiene sentido del humor.
sí. Si alguna mujer se sintió ofendida porque le dijeron que tenía fantasía de ser violada o porque le dijeron que era feminista por fea y que a sus violadores había que condecorarlo, él lo siente mucho.
Es que no entienden la ironía. Bueno, ah, oye, bueno, pero eso lo podemos comentar con más en el análisis de todo lo que ha pasado, porque diga
Una
eso.
cosita más. A propósito de, bueno, ya no tiene nada que ver con la convención, pero Rojas Baden, el convencional que
Ah, sí.
denunció por fraudulento, reconoció que había recaudado 13 millones de pesos en una rifa por su fingida
Enfermedad.
cáncer. Sí. Y la fiscalía tuvo autorización del juzgado de garantía para abrir su ficha clínica y su cuenta bancaria.
Así es, así es. Ya, pues, vamos al post y los apoyo y desapoyo y cariño y descariño, pero más bien se han ido agrupando los sectores de manera muy evidente. Donde hay más complicación, bueno, lo conversamos largo ayer, es que finalmente Evópolis, como lo imaginábamos, termina llamando a votar por Kast. Sin embargo, dicen que no van a formar parte de un eventual gobierno de Kast por ningún motivo. Y más aún, dicen que si la UDI y RN pretenden hacer alianzas con el Partido Republicano, eso significa que Chile Vamos acabó. Más aún, dice Felipe Kast, sobrino de José Antonio Kast, el senador de Evópolis, que en la realidad Chile Vamos es una coalición que en la práctica con este gobierno deja de existir. O sea, la perspectiva en eso. Como lo comentaba, para Evópolis, este es un momento, se quedaron con cuatro diputados, sé que es como el, no sé, pues 2,9%. Tienen dos senadores, pero. Y es todo. Y hoy día su proyecto termina diciendo que tienen que llamar a votar por Kast. Entonces, de verdad, es una situación que como grupo los deja en muy malas condiciones.
En general, el problema que, a ver, la principal motivación de los partidos de derecha que tienen cierto recelo con Kast para apoyarlo es la amenaza de Boric. Pero no hablan de Boric, sino que hablan de uno de sus aliados, que es el Partido Comunista.
Claro.
Que bueno, ha cometido varios errores y ha aportillado bastante la candidatura. Pero finalmente, el mismo Boric, que ha tratado de tomar distancia, ha aclarado también una serie de cosas que lo diferencian del Partido Comunista en hitos muy relevantes, ¿eh? Primero, él recuerda que fue uno de los promotores y le dio la transversalidad que requería al acuerdo del 15 de noviembre para abrir el proceso constituyente. O sea, sin Boric, ese acuerdo habría tenido mucho menos peso. A diferencia
Por
del PC,
supuesto.
no lo aprobó. Y lo otro que ha dicho Boric también para diferenciarse de la violencia es que él ha sido víctima de esa violencia en la Plaza Dignidad y de la gente que protesta de manera más violenta después del estallido, que insistía en hacer disturbios y mezclar además esto con actos delincuenciales. Y es verdad, pues sí, acordémonos que fue funado, pero a escupitajo le tiran latas de cerveza. No sé si tú recuerdas una imagen que se viralizó por redes, que se captó de sus funadores. Estaba un fin de semana, me parece que era el Parque Forestal, lugar así, y lo...
Sí, me acuerdo perfecto.
Para un grupo de no eran manifestantes, porque no estaban en una manifestación, pero era un grupo de detractores del acuerdo del 15 de noviembre que lo increpaban por haberse vendido y por haber salvado Piñera. Y lo escupieron, en fin.
Sí, no,
parece,
se fue muy
porque él mismo lo recordó ayer en una entrevista en Mentiras Verdaderas de la Red, donde también planteó una postura más clara respecto al proyecto de indulto. Y dijo
claro.
Que no podía incluir a personas que hayan quemado iglesias o que hayan saqueado. Entonces hay mucha ironía, sobre todo el subsecretario Gali, que le da por comentar mucho en la contienda presidencial, a pesar de su condición de subsecretario, a pesar de que ya la Contraloría le advirtió que no tenía que hacer eso, pues. Pero insiste en comentar de que este es otro Boric. Y también me gustaría recordar un par de cosas de el diputado y candidato, y es que él votó a favor de la ley antisaqueo. La ley antisaqueo estaba en un contexto de un proyecto de ley que penalizaba tanto los saqueos como las barricadas. Él votó a favor de la idea de legislar para que se sancionaran de una manera especial los saqueos. Recordemos que eran robo en lugar no habitado y con una muy baja pena, y se transformó en una figura especial, digamos, como lo que fue y que ocurrió bastante. Y votó en contra de la ley antibarricada, o sea, en contra del artículo sobre la ley antibarricada. Y pagó altos costos también por eso. Entonces, es bueno contextualizar las críticas también, me parece a mí, porque con tanta fake news,
sí, claro,
también recordar cómo han sido los hechos reales. Luego también se refirió a un hecho bien, bien negativo que le ocurrió a el candidato Kast, y es que fue a hacer una actividad a Lo Espejo y recibió agresiones, así como las que te cuento que a la época había recibido Boric, con escupo, empujones, no él, pero su comitiva, algunos asesores. Y al parecer habría participado una concejala de Revolución Democrática que se llama Javiera López, y entonces Kast, bueno, por supuesto, repudió esto y exhortó a la alcaldesa de Lo Espejo, que es comunista, a llamarle la atención a esta concejala. En realidad ella no participó en los escupitajos ni nada, pero sí convocó a un punto de prensa para rechazar la actividad que tenía Kast. Y al final no llegó, pues, porque esto era como una avanzada de la actividad, que fue repelida por escupitajos y empujones, y entonces él no llegó. Pero no hubo golpes, ni pasó, lo que no lo hace justificable en absoluto. Es un acto muy deleznable, Boric lo dijo, pero también dijo no le demos argumentos para victimizarse ni caigamos en provocación. La reacción sobre este incidente.
Claro, dice, yo convoco a nuestros adherentes a desplegar, a conversar a quienes piensan distinto, a conversar, generar diálogo y no la violencia, cerró. Nuestra vía es la vía pacífica y hago un llamado a nuestra gente a ganar con ideas. Sí, ha estado muy activo Boric hoy día, ha hecho declaraciones de todo en distintas direcciones y recibió, lo comentábamos en titulares, pero interesante darle una vuelta, recibió un apoyo que yo creo que para él puede ser más o menos inesperado. Y no, porque si hay una figura a la cual el Frente Amplio le dio muy duro siempre, es a Ricardo Lago. Ricardo Lago Escobar, nos referimos al presidente, expresidente de la República. En realidad, uno de los objetos de crítica, y una crítica muy ácida y muy lapidaria, fue siempre Ricardo Lago, particularmente por el CAE, ¿no? El Crédito con Aval del Estado, que se creó, por supuesto, durante el gobierno de Lago.
Y la crítica, el énfasis en esa crítica justamente arranca de que el Frente Amplio tiene su origen en el movimiento estudiantil en contra del CAE, en contra de la deuda.
Exactamente.
De allí nace este referente. Entonces, eso es lo que explica también el encono tan en específico contra la figura del expresidente y la nobleza que tuvo él en apoyar a Boric.
Claro, esta mañana hizo una declaración oficial en una entrevista, en realidad, donde él dice que por historia, por convicción, etcétera, él está detrás de Boric. Y recordó Lagos justamente lo que tú ya acabas de hacer, a recordar, que es su participación en el acuerdo del 15 de noviembre y la capacidad que ha tenido en ese sentido Boric de desligarse de ciertas cosas y ser capaz de abrir espacio. Así que, bueno, es un apoyo que yo no sé si se traduce en votos, pero que desde el punto de vista de símbolo es muy importante. Yo creo que efectivamente esta visión de un Boric que se abre a otros espacios y que no queda atrapado, ¿no es cierto?, solo en apruebo de dignidad, atrapado en el sentido electoral, me refiero. No solo en apruebo de dignidad y en sus adherentes, sino que es capaz de convocar más ampliamente, yo creo que personalidades como la de Lago, y por eso también va a ser importante el apoyo formal de la Democracia Cristiana que se va a entregar el domingo, tienen esa importancia simbólica. Yo no creo que mucha gente que haya votado por Proboste, por ejemplo, esté esperando que la Democracia Cristiana resuelva si va a apoyar a Boric o no para votar o no por Boric. Yo creo que eso está resuelto de antemano. Pero el apoyo simbólico es muy importante. Yo creo que hay otros espacios de personas que pueden decir, mire, por último no voy a ir a votar por el otro, que no lo soporto, y aunque este ya no me da tanto miedo. En fin, yo creo que ahí hay un elemento simbólico muy importante y un refrendar que una candidatura como la de Boric es una candidatura que defiende la democracia, porque ese es el punto que están haciendo todo, ¿no?
Eso es
que
bien es relevante.
Lo que está en juego es la democracia.
Eso es bien relevante, fíjate, porque la candidata demócrata cristiana, Yasna Proboste, le pegó el raspacacho en su apoyo a Boric, diciendo que, a diferencia de lo que hizo el Frente Amplio con Guiller en 2017, de no apoyarlo o de no llamar a votar por él, permitiendo que ganara Piñera, ella no lo iba a hacer. Y iba a votar por Boric. Pero, tal como tú dices, a los electores les importa poco, y además los electores son bien pocos.
O sea,
toda esta parafernalia para terminar haciendo algo que todos sabemos que tienen que hacer, porque hoy día no está en juego Piñera, que a la sazón nadie sabía que lo iba a hacer tan mal, si Piñera ya había gobernado, había sido el Piñera contra los cómplices pasivos, no era la figura del terror, que es lo que está en juego hoy día con un candidato que es de ultraderecha, que no cree en la democracia, que no cree en el proceso constituyente, y que tiene seguidores como el que comentamos recién, o llamó a votar por diputados, como Johannes Kaiser. Entonces, no es una coyuntura tan equivalente que se pueda equiparar.
No, pues distinta.
Y creo que de ahí, no el entusiasmo, pero la capacidad de Lagos de hacer una reflexión tan clara, prescindiendo de esta legítima dolor por cuanto lo criticó el Frente Amplio.
Así es. Oye, yo quiero atravesar un poquitito a la vereda de Kast, y hay dos cosas que hoy día pasan que son importantes también. Una es que Mario Desbordes llama a que Renovación Nacional apoye a Kast. Si hay alguien que aparecía lejano a Kast en Renovación Nacional es Desbordes. O sea, refrenda que va a haber un apoyo institucional efectivamente de Renovación Nacional. Pero, al mismo tiempo, fíjate que el presidente de Renovación Nacional, Chaguán, hoy hace una declaración de defensa y valoración de la Convención Constitucional. Y la hace en el mismo momento en que su partido está resolviendo, el partido que le encabeza, está resolviendo apoyar a Kast, que ha dicho claramente que si lo que sale de la convención no es lo que él en el fondo espera, va a llamar a rechazarla, siendo presidente, incluso si lo fuera. En cambio, Chaguán dice una cosa distinta, que la convención, la reconstrucción del pacto social se requiere con un gobierno de Boric o de Kast. Tiene que ver con cómo somos capaces de soñar colectivamente el futuro del país, y esa es la tremenda responsabilidad que tenemos por delante, y esa es la responsabilidad de la Convención Constitucional. Entonces, a mí me parece que también esto es un factor importante. De alguna manera, todos van como dándose cuenta de que estamos viviendo un momento muy particular, de que sea Kast o sea Boric, el próximo gobierno la va a tener extremadamente difícil. El Congreso es el que es, ¿no es cierto? Donde la gobernabilidad no va a ser fácil, donde aprobar un proyecto va a requerir de mucha negociación con grupos distintos, y donde además vas a tener el proyecto constitucional encima, y además vas a tener crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces, me parece interesante de que haya estas, al menos estos atisbos de serenidad, de poner paño frío a las cosas y de ir en la búsqueda más bien de ciertas bases de acuerdos mínimos para todos, que en activar más todavía los puntos de graves disensos que representan las dos candidaturas, ¿no? En fin.
Y te propongo una acotación nomás respecto de Desbordes, que hay que recordar que cuando se hizo el pacto para concurrir como lista conjunta a la elección de convencionales constituyentes, de modo de hacer más rendidora la cifra repartidora, Desbordes está muy molesto y dijo que esto de ir junto con el Partido Republicano, el Pacto Chile Vamos, era muy complejo, iba a generarle altos costos al sector, porque era gente que destilaba odio, me acuerdo de la frase. Ahora,
el punto es llamar a votar por Kast para impedir Boric, o derechamente ser parte de un gobierno de Kast. Lo que está en juego, bueno, Kast hoy día dijo que su programa estaba en reparación, completo, en reconstrucción total. Entonces aquí puede haber, yo no sé si va a salir el mismo dice, ¿cómo se llama? El tiempo de campaña, se inicia el 4 de diciembre, el de la campaña legal, y allí él va a presentar su nuevo programa y que lo quiere trabajar con todos los que lo apoyan, y llama a los radicales y a los demócratas cristianos también a unirse, dice Kast hoy día. Entonces, la gran pregunta, ya sabemos que Popoli no va a estar en un gobierno de Kast. ¿Van a formar parte de ese gobierno y van a hacer una nueva alianza republicanos, UDI y RN? ¿Ese va a ser el acuerdo de gobierno si llegase a ganar Kast? ¿O ese va a ser el conglomerado que va a llevar formalmente a Kast, no solo traspasándole votos? Son preguntas que vamos a seguir conversando seguramente en los próximos días, ¿no?
No creo que nadie quiera meterse en el próximo gobierno. Estos apoyos son más bien en contra del adversario que a favor del candidato, en general. Y lo otro que quería acotar es que el programa de Boric también está en reconstrucción. La parte más económica solamente.
Sí,
de hecho, ha recibido la participación de importantes economistas de la exconcertación, como el expresidente del Banco Central,
Andrea Repetto,
el economista demócrata cristiano French Davis, y acuérdame del expresidente del Banco Central, o de aquí al próximo bloque.
Después, en el próximo bloque lo aclaramos. 7:33, hagamos una pausa. Oye, pero sí, yo creo que la UDI entra al gobierno de Kast, de todas maneras, si hubiese gobierno de Kast.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Queridos amigos y compañeros de Radio Universidad de Chile, feliz aniversario, felices 40 años. Para una gran familia, donde todos nos ayudamos, donde todos hacemos algo por el otro y donde todos empujamos, ¿no es cierto?, nuestra radio, que tiene tanta historia, tenemos que abrazarnos y desearnos lo mejor en estos 40 años. Así que sea el más lindo de los aniversarios. Se lo desea Paulina Nin y mi padre, Sergio Nin.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Del fin de la tiranía, allá en el año 90, 31 años se cuentan, aunque no se creería. No todo ha sido alegría, tampoco justicia plena, ni jubilaciones buenas, vivienda ni educación. La nueva constitución es la esperanza chilena. Libros de teoría política, género, sociología, neoconstitucionalismo, busque y encuentre en nuestro catálogo y tienda virtual prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Averigüe nuestras ofertas especiales. Envíos a todo Chile a 2.000 pesos por compras sobre 40.000 pesos.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir esta segunda parte de nuestro programa con el economista, director del área económica de la Fundación Chile 21, panelista ya de hace mucho tiempo de nuestro programa, Eugenio Rivera. Bienvenido, Eugenio, un gusto de saludarte.
Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación.
Oye, Eugenio, le doy la palabra de inmediato a la Yanna, pero hoy día te advertimos que más bien queremos hablar de política que de economía.
Bueno.
Pero partamos por la dimensión económica de la política. Porque estábamos justamente comentando los programas de gobierno y cómo al candidato Boric se le han incorporado en su equipo para perfeccionar el programa los economistas de la ex concertación, Andrea Repetto, Roberto Saller, Ricardo French Davis, no sé si a ti también te van a incorporar. Y esto en un contexto que llegó hoy al apoyo directo de Ricardo Lagos, que ya es una señal como del riñón, el ADN más puro y duro de la exconcertación, ¿no?
Sí, no, no ha sido esa una gran noticia. De hecho, yo había conversado con Roberto y French Davis y ellos tenían la clara disposición desde un inicio que en caso que Boric pasara segunda vuelta, ellos iban a estar firmemente apoyando. Yo creo que por dos razones. Primero, porque entienden la gravedad de lo que está en juego hoy día en Chile. Aquí no es simplemente un problema, digamos, no es Bachelet versus Piñera, y eso yo creo que hay que decirlo con claridad, sino que aquí hay problemas que tienen que ver con la calidad de nuestra civilización. O sea, a mí me parece que gente que... su política es explotar y explotar el miedo, promover los peores instintos que todos nosotros tenemos, el fundamentalismo religioso, el retroceso cultural que representa alguien como Kass, que dice que él no tiene nada contra los gays. Imagínense, tiene un amigo gay, dice él en el... O que en el fondo tiene una actitud misógina cuando la mujer sale un poco del rol que se le ha asignado en esta sociedad. Uno siente en su participación un desprecio por la ciudadanía, cuando la ciudadanía sale a protestar, el negar el que esa es una legítima reivindicación de la ciudadanía, a mí me parece que es un tema ya de otra naturaleza. Y en ese sentido yo creo que esa es la primera razón en que personas como Ricardo French Davis, Roberto Saller, Andrea Repetto toman claramente partido. Pero yo creo que hay otra que quizás más relevante desde el punto de vista económico, es que ellos entienden en que mientras Kass se le ocurre algo ya llega a ser fantasioso, decir vamos a a reducir los impuestos a las grandes empresas de 27 a 17. El impacto que eso tiene en los ingresos públicos es inmenso. Y, por otra, y al mismo tiempo no se da cuenta de que la demanda por bienes públicos, así por una salud de calidad, por una educación de calidad, por pensión que permitan una vejez digna, se hace ya, si es difícil hoy día, se hace absolutamente inviable. Él no reconoce el problema climático. Aquí él ha dicho que la crisis climática es un problema que no está comprobado, que es un problema de la ex Unión Soviética por el gas, por la explosión en la central de, ¿cómo se llama? De Chernobyl. O que los chinos tienen problemas en esa materia. Tiene razón que tenían muchos problemas en esa materia, pero es un problema de los países desarrollados, incluso los nuestros. Claro que nuestra participación es mucho menor. Entonces, hay una negación, no solo de un fenómeno como la dictadura, sino que una negación de las demandas sociales y una negación de los problemas que tiene nuestro sistema económico. Nuestras exportaciones están peligrando si no se hace algo en materia de protección del medio ambiente, etc. Entonces, es una percepción de Ricardo French David, Roberto Saller, Andrea Repetto, de una persona en que lo económico juega un papel secundario. Y en cambio Boric, con todas las dificultades que uno pueda constatar, como creo yo que fue un error el que no se haya presentado el programa sino hasta con tres semanas antes de las elecciones, más allá de esos problemas, hay una clara conciencia de que el problema climático te obliga a repensar toda la cuestión económica, que es necesario de alguna manera superar esta economía basada excesivamente en los recursos naturales, que no se construyen ventajas dinámicas y competitivas a partir de esos recursos naturales, y en ese sentido responde a un hecho que reconocen todos los economistas, más allá de su opción política, de que nuestra economía, después de haber crecido de manera muy fuerte, importante, en los 90 se ha venido reduciendo, y hoy día estamos con un crecimiento potencial, las expectativas en materia de crecimiento tendencial están en torno a 2%. En ese sentido, más allá de los problemas sociales, etcétera, esta economía, el diseño económico se ha ido agotando, y el negar eso es, que como hace Kass, es la gran diferencia que creo yo que lleva a los economistas Saller, French Davis y Andrea Repetto a incorporarse al equipo económico.
Eugenio, tú publicas hoy día una columna en El Mostrador de título Una prueba de fuego para la democracia chilena, te refieres a la elección. Algo de lo que ya has comentado forma parte de la reflexión que tú haces en esta columna, pero en particular tú también haces una dura crítica a la campaña de Boric y errores de campaña de Boric que tú crees que ayudaron a que finalmente no creciera en votación respecto de las primarias, de que no fuera capaz de convocar más allá y que hoy día eso debería ser subsanado si quiere triunfar en la segunda vuelta.
Sí, mira, en la columna yo intento de entender yo mismo lo que pasó porque estoy muy golpeado por el resultado. Y en primer lugar digo que aquí hay un problema profundo de nuestro sistema democrático, también de la democracia en el resto del mundo, por así decirlo, porque no es posible, o sea, el hecho que Kast aparezca liderando a la derecha es un problema, como ya les decía, de tipo civilizatorio. Y en ese sentido, de tipo civilizatorio, y en ese sentido es muy grave para nuestra democracia que él sea el candidato de uno de los candidatos que pasa segunda vuelta. El fenómeno de Parisi es otra cosa. Bueno, ya sabemos que debe pensión alimenticia, que probablemente si entrara al país no podría volver a salir porque estaría detenido. Pero uno dice, ¿cómo es posible llegar a que un candidato de esa característica saque 13%? Es decir, hay problemas muy serios en nuestro sistema democrático y creo que necesitamos reflexionar al respecto. Entonces yo digo, mire, ahí hay un problema que le da el marco a los resultados de la elección. Digo también que además de eso hay una gran amenaza para la democracia, que es Kast, porque implica un retroceso cultural, o sea, el retroceso en las causales de las tres causales de aborto, retroceso cultural, en fin. Pero me parece a mí que uno, que eso no son suficientes elementos para explicar el hecho que Gabriel Boric, mi candidato, con el cual yo he estado colaborando desde Fuerza Común, estuve hasta en la primera fase hasta las primarias colaborando en el programa, después el equipo se conformó de otra manera. Es indispensable pensar el problema. Y lo primero que yo constato es que la votación de Boric en la primera vuelta superó en 65.000 votos la votación de la primaria de Apruebo Dignidad. Ese es un problema ya más allá de las cuestiones subjetivas de apreciación. Ahí hay un problema que es explicar, es necesario explicar. Y yo ahí creo que hay problemas que tienen que ver con la conducción de la campaña. A mí me parece, por ejemplo, que la franja estaba muy bien diseñada, era muy... aludía a algunos problemas, a las propuestas programáticas, pero creo yo que fracasaba en términos de enfrentar los problemas, las críticas que se le hacían a Boric, que dónde estaba el programa, que qué pensaba sobre el problema de la violencia, que qué pensaba sobre el problema de la Araucanía, y en ese sentido era una linda manera, por así decirlo, de eludir los problemas que había que enfrentar. Ese a mí me parece que es un problema central. Hay un problema también de cierta ingenuidad política, es decir, el no tener un programa es un problema de ingenuidad, puedo decir. Y hubo ciertas expresiones que se decían, por ejemplo, no, que el programa económico de Boric es cierto que en la primera fase podía generar una cierta recesión. ¿Cómo uno puede decir una cosa de ese tipo cuando el tema, justamente lo que todos los elementos del programa apuntaban de diversas maneras a asegurar que a partir de una economía estructuralmente agotada y muy afectada por la pandemia, se proponían las medidas necesarias para asegurar que la reactivación se consolidaba una vez que fuéramos saliendo de la pandemia? En ese sentido uno dice, pero ¿cuál es la situación? O que no se pudo resolver el tema de la falta de eso, decir de que sí es cierto que vamos a crear inestabilidad. ¿Cómo se puede decir que vamos a crear inestabilidad si lo que ha estado haciendo la izquierda y la centroizquierda desde hace ya 2 años ha sido frente a este estallido social que generó una tremenda, un colapso, un total colapso de las instituciones? Justamente fueron esas fuerzas donde Boric, Fernando H. jugaron un papel central, los que empiezan a crear las condiciones para superar la incertidumbre, el miedo y la violencia que se experimentó a partir del 18 de octubre. En ese sentido, simplemente no entender el proceso que se estaba. Desde el 15 de noviembre se echan las bases para empezar a reconstruir el sistema político. Se inicia el proceso constituyente, se instala, se gana el plebiscito de la prueba. Todo eso van acotando las incertidumbres. Y esa falta de comprensión de eso me parece que fue un problema. Y yo creo que hay otra dificultad.
Eugenio, ¿no? Antes de que avance, porque respecto de eso, el diseño de la campaña de Boric era el de la primaria, o sea, quería ganarle a Jadwe y era muy difícil hacerlo, de acuerdo al diagnóstico que deben haber hecho, me imagino yo, sin darle ese tinte de mucho guiño al movimiento social, incluso al más violento.
Yo creo que eso fue, yo hablo de condescendencia en el artículo. Yo creo que el 15 de noviembre y el proceso constituyente creo que debió haber sido acompañado con una actitud más fuerte frente a las personas que siguieron haciendo acciones violentas que en último término tuvieron como consecuencia una desafección de una parte muy significativa de la población respecto al movimiento, a todo el esfuerzo político que se había iniciado a partir del 18 de octubre. Eso me parece a mí que explica en buena medida el crecimiento de Kast y que la candidatura de Boric se haya quedado estancada. Yo creo que ahí se debió haber sido más claro, pero yo creo que eso es el otro elemento que yo incorporo en el artículo. Yo digo, claro, uno, hay problemas que tienen que ver con cómo se trataban estos temas que se le planteaban con razón a la candidatura de Boric. Pero yo creo que ahí hay un problema más importante, que es cómo uno enfrenta la necesaria renovación de la izquierda. Y yo ahí digo con claridad, hay algunas personas que no les gusta, pero yo digo con claridad que cómo va a ser posible. O sea, digo dos cosas. En primer lugar, que han contribuido a crear problemas los que pusieron en cuestión el 15 de noviembre, que pretendieron decir que la convención constitucional no era legítima porque no era suficientemente soberana, y eso a mí me parece un desatino, un despropósito de marca mayor, porque, o sea, decir que no era soberana exigiría que esa persona explicara que si él era partidario entonces de crear las condiciones de una total soberanía. Eso ocurre en dos momentos, cuando hay una guerra civil o cuando hay un colapso del sistema político. Y ese no era el caso. Creo que tampoco se reconoció por algunos sectores que, pese a todos los problemas del sistema político, el sistema político había sido capaz de generar una solución política al problema planteado por el 18 de octubre. Y eso me parece a mí también que puso de alguna manera una cierta duda respecto a lo que significaba Boric. Y respecto a, yo creo que es necesario que la izquierda de una vez termine con ciertas condescendencias, por así decirlo, con un régimen como el venezolano, que no tiene por dónde ser defendido. Hay un país, o sea, un régimen que ha destrozado la economía, porque no es que haya caído el PIB en un 20%, cifra que vivimos en la época de la dictadura militar en Chile. No, allá lo que se produce se ha llevado, no sé, no tengo la cifra exacta, pero un 10%, digamos, 20% de lo que se producía antes. Salieron 6 millones de personas que están causando una serie de dificultades en una serie de partes y que necesitamos también hacer una respuesta frente a eso. Y claro, se han violado los derechos humanos y etcétera. Y yo no puedo venir a decir que esos problemas del régimen venezolano son producto del bloqueo. El bloqueo es legitimado de alguna manera por las propias acciones de un régimen como ese. O cuando se defiende a Nicaragua, eso uno puede discutir estos temas, pero a mí me parece que ahí hay un problema que también tiene que repensarse, el problema de la democracia. ¿Qué significa la democracia para una cierta tradición? Y yo creo que ahí hay que avanzar significativamente. La democracia, igual que la libertad, no es algo que está en tensión, por así decirlo, con la lucha por la igualdad y la justicia, sino que justamente el fortalecimiento de la libertad y el fortalecimiento de la democracia es lo que permite avanzar en mayor igualdad para terminar con las injusticias, para, digamos, derrotar la discriminación, esta sociedad de castas que de alguna manera habla Manuel Canales, el sociólogo que ha estado, creo yo, con mayor acierto tratando de entender estas cosas. Y en ese sentido yo digo también, el título de la columna, que era una prueba de fuego para la democracia chilena, es no solamente resolver los problemas generales de la democracia chilena, no solamente derrotar a Kast por la amenaza que constituye, sino que la necesidad que esta izquierda, que yo creo que el Frente Amplio y Apruebo Dignidad de alguna manera están impulsando esta idea de nueva izquierda, se tiene que también transformarse en una concepción más sistemática y un compromiso más claro y decidido sobre lo que es la democracia. Y yo creo que necesitamos ponerle apellido, porque se dice, sí, yo estoy por la profundidad de la democracia. No, aquí yo estoy por una democracia directa, pero en el marco de una democracia representativa, porque es solo la democracia representativa la que permite que los ciudadanos, en último término, tomen las decisiones que corresponden. Todas las otras cosas, en último término, te abren posibilidades, creo yo, para que pequeños grupos en determinados momentos se apoderen y tiren por la borda el régimen democrático. Maduro es un gran ejemplo, y yo también ahí, claro, no me meto en profundidades, pero para mí no es posible. Fidel Castro el año 64 dijo que todavía Cuba no estaba preparada para una democracia. Eso es lo que dicen todos los dictadores. 60 años después, parece que Cuba sigue no estando preparado para eso, y eso no es una cosa que no es un problema, no es un defecto menor, sino que es un problema que necesita ser superado reflexivamente por la izquierda.
¿Tú ves que en esta segunda vuelta esos elementos de crítica se están comenzando a tomar y que se pueden revertir?
Yo creo que hay mucha reflexión al respecto. Yo creo que una muy buena señal fue el que varios dirigentes, la propia Camila Vallejo, la Carol Cariola, el propio Jadwe, un constitucionalista de excelente calidad que es Jaime Gajardo Falcón, que salieron a decir, mire, el Nicaragua es una dictadura. Y en ese sentido no podemos nosotros estar jugando ese papel. Yo tengo grandes esperanzas que esa reflexión se manifieste y se fortalezca en lo que viene del Partido Comunista y una elección, y creo yo que ahí, de alguna manera, el hecho de que esta discusión interna se esté dando, de alguna manera, rompiendo la muralla china que la perspectiva que el Partido Comunista establece entre la discusión interna y lo que es la... ¿Me escuchan?
Perfectamente, sí. Ah.
Y, perdón, de repente me desapareció. Y esa muralla china que se establece históricamente, y ahí tuvo una discusión, yo, si me invitaran a hablar sobre la teoría del partido marxista-leninista, también sería un tema interesante. Pero lo central es que como el Partido Comunista es como la vanguardia, los que saben hacia dónde va la historia, los que le tienen que llevar la conciencia clase a los trabajadores, entonces la discusión interna está separada por una muralla china de lo que es la deliberación democrática en la sociedad. El hecho que esos personeros hayan salido a decir que la posición que había expresado alguna gente dentro del Partido Comunista sobre Nicaragua no correspondía a lo que ellos pensaban, es una señal muy importante de que se están empezando a romper ciertas dogmas muy, muy fuertes. Y yo creo que el Frente Amplio, digamos, hay toda una dimensión, una trayectoria socialista, Boric, insistente de decir, mire, yo estoy, me considero parte de la trayectoria del socialismo chileno, pero ellos tienen un origen muy fuerte en el movimiento estudiantil, en lo que fueron las movilizaciones universitarias, en una concepción muy distinta a la democracia. Uno podría decir incluso que era un poquito excesiva cuando todas las decisiones tenían que ser, en la época estudiantil, tomadas en grandes asambleas. Eso es una cosa que a mí me parece que es muy positiva, pero siempre tiene de alguna manera que irse consolidando en una democracia que permita no solamente deliberar, sino que tomar decisiones oportunas al respecto. En ese sentido, uno puede hacer una reflexión crítica al respecto, pero lo que es indudable es que ahí viene una concepción innovadora en materia de democracia, igualmente como es innovadora en materia de feminismo, de la actitud respecto a la crisis climática, y me parece que efectivamente ahí está de alguna manera muy ya, no solo en germen, muy desarrollada una nueva idea de izquierda que yo creo que de alguna manera tiene que irse consolidando intelectualmente y en términos de una teoría distinta, y yo creo que el Partido Comunista ha dado señales que se va a ir sumando al respecto, pero claro, hay muchas cosas que es necesario a mi juicio superar.
Oye, tema, Eugenio, lamentablemente ya no nos queda nada de tiempo, ya nos pasamos de hecho. Y este es un tema interminable, ¿no? Tú has apuntado a una cuestión de muy largo plazo, y como siempre te queremos, ya lo vamos a retomar, en algún momento lo retomamos, Y te agradecemos, como siempre, la gentileza de compartir el programa con nosotros.
No, gracias a usted, gracias Felipe, gracias Yatna.
Que vaya muy bien, Eugenio, gracias.
Igual, chao, chao.
Chao, buenas tardes. Y oye, nos vamos volando, falta nada más que un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.